Esto es ESPN Radio Fórmula.
¿Cómo están? Qué gusto saludarles. El relato de Fernando Palomo en la transmisión de ESPN del Manchester City contra Real Madrid. 163 días después de que se disputó el partido de ida, hoy el complemento con estadio vacío, con situaciones diferentes de estos dos equipos. Buenos los primeros 45 minutos. Se juegan dos partidos. Ambos van empatados a uno. El City 1-1 con el Real Madrid. Primero el gol que escuchamos de Sterling, el empate de Karim Benzema. El Madrid necesita un gol para forzar la prórroga. Juventus está empatando a uno con el Olympique de Lyon. Se puso adelante el equipo francés. Cristiano Ronaldo emparejó por la vía penal. Le faltan otros dos a la Juventus para sacar adelante esta eliminatoria. Les saludo con el gusto de siempre. John Sutcliffe, Mario Carrillo, señores, ¿cómo están? John.
¿Cómo andas, Ciro? Qué bueno que tenemos hoy a don Mario para que nos explique, nos dé clase de cómo se ve el fútbol con tanto fútbol. No hace mucho, ahorita me venía a la mente, estábamos viendo un Orlando-Miami, el regreso del MLS, y decíamos, wow, ya hay fútbol, qué bueno que empieza a haber normalidad. Para los golfistas que nos van escuchando, Hatton Lee, el chino, un chino es líder del PGA Championship en Tiger Woods, va en -2, todavía no sale a jugar. Los mexicanos Abraham Anser -1, Carlos Ortiz +2, ambos todavía no salen a jugar. Se está jugando en la costa pacífica de los Estados Unidos. PGA Championship lo pueden seguir, depende la hora, en ESPN 3 o en ESPN todo el fin de semana.
Oye, pensé que ibas a decir para los golfistas, hoy fue visto Gareth Bale jugando al golf. Mientras su equipo...
Siempre hace lo mismo, ¿no?
Sí, por eso. Pero fue tema ayer en la conferencia de prensa porque Bale le pidió a Zidane no ser parte de la convocatoria si no iba a jugar, entonces se quedó en Madrid y hoy fue visto jugando al golf. ¡Qué chulada!
Es como para burlarse, chulada, ¿no?
Pues mira, si eres el segundo jugador mejor pagado de la plantilla, creo que podría esperarse un poquito más de compromiso.
Yo sigo pero pensando creo que no hay manera. Ya deberían pagarlo y no lo quieres, ya págale y sácalo de aquí.
Es un dineral, es un dineral. Mario Carrillo, ¿cómo andas? Querido Mario, ¿me escuchas?
Aquí estoy, perfectamente, aquí estoy.
¿Qué dices? ¿Cómo te va?
Bueno, primero un saludo para ti, para John. Es un privilegio estar con ustedes. De repente Igualmente. Se me fue un poquito el audio, o se nos fue, pero ya estoy aquí. Efectivamente, estamos viendo uno de los mejores partidos del mundo. El que mejor ataca, el que más distribuye, más contrarresta, el que posee más la pelota en el fútbol, el que agrede más ante un Madrid que ante unas condiciones diferentes y ante jugadores de gran peso futbolístico, hoy lo han matado errores infantiles. Sí, nunca esperamos un error de Varane. Todos están entregando la pelota al contrario, es decir, algo inusual, pero de repente llegó Rodri, hizo una gran jugada y Benzema acercó para dejar con vida al Madrid.
Exactamente, sí, el Madrid no está muerto, ni mucho menos. Creo que si hay un equipo que puede escalar una cumbre así de complicada es el Real Madrid. Esta es su competencia fetiche y creo que el Manchester City desaprovechó los primeros 20 minutos. Yo sé que anota un gol, pero el Madrid no estaba en el juego en los primeros 20 y creo que Sterling pudo haber capitalizado una doble pinta que hace ingresando al área. Llega Casemiro a barrer, Sterling se queda... no sé si esperando que le fueran a impactar, se cae él mismo, ni le pega a la portería y se va una muy buena oportunidad para el City. Luego hay un error de Courtois sobre el final del primer tiempo que también les pudo costar muy caro. En fin, que están en puntos suspensivos, les iremos informando cómo van. Es día de Champions y nos da muchísimo gusto.
Pensé que mi tenis estaba mal, pero están los merengues están rosas.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Regresamos con ustedes a ESPN Radio Fórmula. Estamos informándoles de cómo van los partidos de la UEFA Champions League que han regresado. Mañana entrará en acción el Fútbol Club Barcelona, que va a medirse al Nápoles. Esa serie va empatada a un gol, y también el Bayern Múnich, que estará recibiendo al Chelsea. Esa serie está más que decidida, 3-0 con el resultado en el juego de ida para el Bayern Múnich. Ayer inició la jornada número 3 y nos acompaña en la línea telefónica Jorge Hernández, mejor conocido como el Burrito Hernández. Es el capitán de los Tuzos del Pachuca, que ayer empezaron con una victoria en esta jornada. Jorge, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Ciro, todo bien. Muchas gracias aquí, gracias por la llamada también. Y pues bueno, contento por, como tú lo dices, a lo mejor se saca un buen resultado, pero no jugando como queremos.
Al contrario, qué gusto escucharte. Estamos John Sotcliffe, Mario Carrillo y tu servidor. Primero, vamos con lo de ayer, primer triunfo de la temporada. ¿Qué tanta falta hacía a estas alturas?
Sí, era importante retomar el camino de un triunfo, el poder tener 3 puntos, el ubicarnos también un poco arriba ya de la tabla, no estar en los últimos lugares nada más con un punto, y eso te da confianza, que a lo mejor, como nosotros lo decimos, no fue el partido que queríamos, no fue el partido también como se nos fue dando, que anotamos muy rápido, después viene la expulsión de Querétaro, era cuando nosotros también teníamos que aprovechar todas estas circunstancias, y yo creo que fue más complicado, ¿no? Le dimos a lo mejor la pelota también a Querétaro, nosotros no supimos cómo manejar el partido y se nos fue dificultando también conforme fue pasando el partido.
Burrito, John Sotcliffe, un gusto tenerte en ESPN Radio Fórmula. ¿Puedes darnos un balance de lo que ha sido hasta el momento el torneo de Guardianes, desde la calidad futbolística, desde la salud de cada uno de ustedes? ¿Cómo describirías lo que ha sido hasta el momento este torneo?
Millón, buenas tardes. Fíjate, John, en cuanto a nosotros, ha sido, yo creo que un poco complicado, ¿no? Sobre todo por el saber de los demás equipos que han salido algunos positivos. En cuanto a nosotros, gracias a Dios, con las medidas que se han tomado, con las medidas que la Secretaría de Salud se ha puesto acá también con el club, implementando ahora sí que lo mejor que se pueda hacer las cosas, pues no hemos tenido, gracias a Dios, no hemos tenido ahí resultados positivos, ¿no?, de jugadores. Yo creo que hemos ido por un buen camino, pero sí, quieras o no, te queda ahí la espinita, ¿no?, de saber que los demás equipos pues han salido 2, han salido 3 jugadores también con casos, pero gracias a Dios pues también han sido asintomáticos, que es una de las cosas que es buena, pero al final de cuentas pues bueno, se corre el riesgo también, ¿no?, de saber de que ellos pueden estar con gente grande, con gente que sí les pueda afectar todo esto. También este torneo sabemos que es completamente diferente, también el jugarlo sin el público, todo se vive de una manera muy muy diferente. Es, te digo, completamente, ¿no?, vivido ahora nosotros en nuestro estadio de local, en el estadio a lo mejor de Tigres no me toca ir, pero ver un estadio, por decir, sin gente, pues no es el mismo espectáculo, pero bueno, nosotros tenemos que hacerlo, nos tenemos que dedicar a lo que, al 100% a lo que hacemos, y pues bueno, dar el espectáculo que nosotros podemos hacer.
A ver, John, bueno, vamos adelante. Jorge, llévame la fecha 1 a esa expulsión que sufriste contra el América, porque yo estoy de acuerdo con lo que dijo tu técnico Pezolano al final, que fue muy rigorista. ¿Qué piensas después de que ves una roja tan débil, yo quiero decir, de acuerdo a los argumentos que se presentaron?
Sí, y yo creo que más dentro de la cancha, a lo mejor dentro de la cancha uno se transforma. En ese momento a mí que me sacan la tarjeta, la verdad sentía una impotencia, una rabia, pues, de decirle no al árbitro y todo, o sea, pues no es una tarjeta, a lo mejor, como tú lo dices, es una tarjeta muy rigurosa, pero bueno, al final de cuentas nos perjudica porque tenemos alrededor de 12, 15 minutos donde el América tiene sus 11 hombres hasta que viene la expulsión también de su jugador. Que al final de cuentas empareja, pero ya en esos 12 minutos ya el América ya tenía la ventaja también. Pero te digo, son circunstancias, ¿no? Siempre lo he dicho, los árbitros son seres humanos también que se pueden equivocar. Y pues bueno, también hay que darle la oportunidad, Ciro, hay que darle la oportunidad a los árbitros jóvenes, porque al final de cuentas nuestros árbitros, te digo, a lo mejor los que ya están ya bien formados, ya bien hechos como árbitros, pues también necesitan ese respaldo también de la gente joven, ¿no? Que va subiendo, la gente que necesita la confianza para hacer eso, y no es nada fácil, ¿no? También te puedes poner en el lado de ellos como árbitros. Es difícil también, y te digo, pues bueno, hay que aceptar todo esto. Aceptar que ya se pierde con América, después vienen los demás partidos, pero sí tomarlo en cuenta el trabajo que nosotros estamos haciendo, porque al final de cuentas no dependes nada más del árbitro con esa tarjeta. Nosotros también tenemos que preocuparnos por lo que hacemos, ¿no? En cuanto a estas tres jornadas que llevamos, yo creo que no nos hemos manifestado como verdaderamente el equipo que somos. Nos ha costado adaptarnos a lo que nos pide Paulo, a lo mejor en estos tres partidos, que lo tratamos de hacer en los entrenamientos para poderlo hacer en los partidos, y no lo hemos hecho, pero no es del cuerpo técnico, sino de nosotros. Y te digo, nosotros somos los que al final de cuentas estamos ahí adentro para hacer lo que ellos nos dicen, nos piden, y te digo, nosotros somos los que tenemos que hacer. Digo, gracias a Dios ahí es un resultado favorable, pero no como lo queremos, saliendo a jugar de una manera buena. Te digo, ayer yo creo que todos los del plantel salieron inconformes con lo que se hizo.
Venga, Mario. Jorge Hernández, te iba a comentar algo. Hace tiempo, Mario Carrillo, te iba a decir, hace tiempo ya, pero muchos años, muchas temporadas, ahorita me vas a decir cuántas, Jorge. ¿Por qué, a qué debes tanta consistencia que has tenido en el Pachuca? Habla de consistencia, es que siempre estás en la alineación, cambian jugadores, se van jugadores, regresan jugadores, y tú sigues ahí. ¿Cuál ha sido el secreto?
Mario, buenas tardes. Y antes que nada, pues gracias, Mario, también por esto. Yo creo, Mario, que lo más importante es el día a día. Siempre lo he dicho, el trabajar día a día al 100%, el entregarte, que... Tú lo has dicho, he tenido entrenadores, he tenido compañeros también que han llegado en mi posición, quizás yo he estado ahí. Yo creo que eso es lo más importante, el demostrarle al entrenador por qué quieres, ¿no? Por qué quieres un lugar en cada partido, cada fin de semana. Y yo pienso que es lo que a mí me da resultado. El día a día siempre darlo al 100%, incluso hasta con los mismos compañeros que tengo, que me pueden tocar en la misma posición, pues también, o sea, no es nada de que sea envidia, sino que siempre trato de que sea lo mejor para el equipo, ¿no? Porque si va a estar mejor otro compañero que yo, pues adelante. Y siempre lo platico también a lo mejor con los entrenadores o, digo, con los mismos compañeros, pero sí, en mi caso trato de dar siempre todo en el 100%, tanto para mí como para también mis compañeros. Les puedo aprender también muchísimas cosas a ellos, a lo mejor yo también les puedo enseñar cosas a la gente joven, que es a lo mejor con la que más me puedo juntar acá en el equipo. Me gusta muchísimo también enseñarlos o que puedan aprender lo más que puedan, pero sí, siempre les recalco eso también a mis compañeros: entréguense, den todo siempre en todos los entrenamientos. Puede ser que a lo mejor un día antes, una noche antes, tuvieron una mal noche, pero traten de darlo todo. O sea, eso es lo primordial para que siempre los tomen en cuenta y puedan estar en cada partido.
Nos acompaña el Burrito Hernández, capitán de los Tuzos de Pachuca, que el día de ayer ganaron en ESPN Radio Fórmula. Burrito, ¿qué impresión te da jugar en Monday Night Football? Es decir, ¿qué tanto les cambia un poco la rutina jugar los lunes? Tenía ganas de pegar el grito de Monday Night, perdón.
Estaba buscando el pretexto.
Sí. No, Johnny, es completamente diferente, ¿eh? Pues bueno, nunca había estado acostumbrado a jugar en lunes, y yo creo que nunca ninguno de los equipos había estado acostumbrado. Yo creo que ya hace tiempo que algún equipo lo hizo, pero te digo, nosotros últimamente o ningún equipo lo había hecho, el llegar a concentrarse, pues ir un domingo para jugar el lunes, o sea, te cambia completamente todo. Pero bueno, así son las circunstancias, nos tenemos que
adaptar. Parte con la familia, ¿no? Sí, me imagino, claro, que te parte, ¿no?, con la familia, ¿no?
No, y sí, claro, también, pero bueno, a la vez, John, era lo que justo tocábamos, ese tema, porque pues decir, jugamos de local el lunes, nos puede tocar de visita el viernes o sábado, pero a lo mejor ahí tienes, bueno, ahorita que está con esto de la pandemia, pues es raro ahorita que salgamos, ¿no? Pero sí te parte un poco, que a lo mejor, no sé, quieres hacer algo con tu familia el sábado, domingo o X cosa, y pues sí te parte, pero te digo, al final de cuentas nos tenemos que adecuar a eso, John. a lo mejor no estás muy acostumbrado, ¿no? Y sobre todo eso, llegar un domingo a una concentración es donde más raro lo ves.
Sí, caray, y a enfrentar tantos partidos sin gente, habrá que acostumbrarse a todos esos obstáculos. Yo me quedo con lo que te preguntó Mario, y justamente con eso quería cerrar la entrevista agradeciéndote estos minutos. Hace rato, el jugador que más tiempo tiene en el plantel del Pachuca es Jorge "El Burrito" Hernández, y eso solamente con consistencia. Te dejamos, mi querido Tito, que sigas viendo la Champions. Estás viendo los partidos, supongo.
Sí, ahorita estamos viendo aquí el de la Juve contra el León, ahí, pero sí.
Pásale, el del Madrid está mejor. Venga, Burrito, muchas gracias.
Prefiero el Barcelona, pero sí, no, es un excelente.
Está bien, también el Barça es el bueno.
Venga, pues muchas gracias, Jorge.
Muchas gracias, tío, mucho. Mario, John, muchísimas gracias, ¿eh? Un fuerte abrazo.
Un gusto escucharte, abrazo.
Muchas gracias.
Pues sí, un sinónimo de consistencia. Claro, todo.
Todos somos de rutina. En la NFL también, cuando juegan los lunes, se pican los ojos los jugadores, pero sí debe ser raro concentrar un equipo en domingo, ¿no, Mario?
Fíjate que, por un lado, a mí me gustaba, hubo un tiempo que en mis tiempos, se jugaba los lunes. A mí me gustaba porque el domingo, por ejemplo, cuando, no sé si te pasa a ti, terminas una semana, una concentración, darle la seriedad. Cambia tu familia, cambia la rutina.
A una pausa.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Esta semana hay fútbol mexicano por la pantalla de ESPN.
Allá va el remate. ¡Gol!
¡Golazo! ¡Golazo de alta definición!
¡América, América, América! ¡América está metiendo el tanto del partido! ¡El tanto de la victoria! Este viernes, los rayos del Necaxa contra mis Águilas del América. Por ESPN 2.
Pues es como continúa la jornada, esperando que haya pues un poco más de espectáculo, caramba, porque creo que lo de ayer dejó mucho, pero mucho que desear. Por cierto, la Juventus anotó con un gol de Cristiano Ronaldo, un tiro desde fuera del área. Creo que el arquero pudo hacer algo más. De todas formas, es un gol que acerca a la Juventus a su objetivo. 2-1 va ese partido. En la vuelta se pone más cerca a la Juventus, de falta un gol más. ¿Qué te pareció el arranque, Mario, de la jornada?
Ciro y John, fíjate que te iba a decir algo importante, de menos a más. Es decir, de menos a más, pero muy de menos a más. Todavía los equipos se están armando, perdóname lo que te digo, en el caso concretamente de Pachuca. Es una línea de cuatro nueva, es otro entrenador, ya cambió a los volantes, ya cambió a los delanteros de perfil. Pardo no se halla todavía, Sosa por la izquierda tampoco, de centro delantero Dávila apenas se están acomodando, están utilizando, John, Ciro, los partidos para poder separar lo mejor posible y de ahí arrancar. Un equipo como Querétaro, que sabemos que no tiene plantel, que sabemos que juega con un jugador menos, perdóname, es un equipo que le va a costar muchísimo trabajo adaptarse primero, sostenerse a la primera división. Llegó en un gran momento donde no hay descenso en el fútbol mexicano y espero que con el tiempo mejore. Este equipo necesita mínimo de 3 a 4 jugadores para poderse reforzar. El mejor equipo sin duda son los Tigres de Ciudad de Nuevo León. Ayer dieron cátedra de lo que es jugar fútbol, consistencia, salida con pelota dominada, profundidad, y otro que le está costando mucho trabajo es a Xolos. Todavía este entrenador que empezó muy bien con Morelia, no le halla al equipo, no lo tiene muy pesado el equipo, no sabe si recuperar, no sabe si regresar, no tiene profundidad. Es decir, este equipo, aún Xolos, está muy lejos de su mejor versión.
Mario, yo te quería preguntar, hace unos días hablabas de que te encantaría esa oportunidad de el no ver presupuesto, de buscar chavitos, de de darle la oportunidad a alguien que quizás no conocemos, fuera del portero de Acevedo, no sé si chavitos de Puma, ¿hay alguien que te haya brincado, dos o tres, que digas, mira, me gustó lo que vi y no lo conocía?
Sí, ayer, por ejemplo, hubo dos volantes defensivos, por ejemplo, el que jugó con Pumas, con una velocidad, aparte es el mayor recuperador de todo Latinoamérica, este chico novato. Y después, ayer, el volante defensivo de Xolos, pueden jugar en cualquier momento, los dos tienen 20 años, los dos son jugadores de un tremendo y gran futuro. Ahorita le digo a nuestro productor que me diga los nombres completos.
¿Te refieres a Saucedo de los Pumas o a Lira?
No, Lira.
Lira.
Y después,
juega con un poco futbolero número 212 en los dorsales.
Bueno, ajá, pues este chico es el máximo recuperador en sub-20 de toda América, ¿eh? Entonces, yo le puse atención, tiene una gran velocidad, una gran recuperación, pero el que me sorprendió ayer fue el volante defensivo de Xolos, ojalá nos ayude el productor con el nombre completo, rápido, 20 años, pero hombre, estaba jugando balanta en esa posición. Este chico ayer dio cátedra de lo que es la recuperación de la pelota, de hacer coberturas de velocidad. Esos dos jugadores, John, ahorita me acuerdo perfectamente el nombre completo y te los menciono.
Sí, pero pues, sí, porque creo que eso es lo que vamos a estar viviendo hoy en día, ¿no? Chavitos que les van a dar la oportunidad porque el presupuesto no lo permite.
No, y algo muy importante, John, vamos a ver el trabajo de los entrenadores. Es vital el trabajo de los entrenadores, buscar conjunto, buscar superioridad numérica. Por ejemplo, este Querétaro, todos sabemos, tiene que suplir a base de velocidad y de superioridad numérica lo que no tiene contra cualquier equipo de fútbol mexicano.
Uh-huh. Oye, y también algo que está ocurriendo y tiene que ver con algo de lo que le pregunté al Burrito Hernández, es el tema del arbitraje, y me encantó su respuesta, porque te dice, bueno, yo también entiendo que los árbitros jóvenes tienen que empezar a salir, tienen que debutar, tiene que haber una primera vez. Y pues sí, él fue presa de un árbitro con muy poca experiencia que le sacó una primera tarjeta amarilla totalmente rigorista y luego lo termina expulsando y eso comprometió el trámite del partido para su equipo, ¿no? Entonces es parte de todos estos atropellos que hemos visto en un torneo que nos entrega equipos que todavía no están en ritmo, salvo contadas excepciones. Algunos árbitros que claramente no están todavía listos para presentarse en primera división, y dentro de los equipos que creo que sí están listos, dos de ellos van a estar enfrentándose este fin de semana. Para mi gusto, el juego de la jornada es el de Cruz Azul contra León. Solo espero que ya no le maltrate Tlaloc al equipo cementero, porque en sus dos partidos les ha llovido, pero con furia. Buen partido, buenos equipos, se conocen internamente, hay continuidad de sus técnicos en ese encuentro y desde luego que es de lo más interesante. ¿Qué sensaciones les entrega el Necaxa contra América que hoy tendremos por la pantalla de ESPN? Mario.
Sí, uno de los equipos Necaxa, que es el que peor, de los peores inicios que yo le conozco a un equipo de fútbol profesional, fue con Necaxa. Después se vio que no tenía un par de jugadores que ahora metió a un par de chilenos. Ya se paró mejor, por lo menos ahora ya está bien parado. Parado es, por lo menos está estable defensivamente, ya se ordenó mejor, el medio campo ya tiene buenos marcadores, no va a ser un partido fácil. Creo yo que el América el día de hoy no va a tener ningún problema, con todo el respeto para todo Necaxa no se preparó en el sentido, no tuvo el fogueo que tuvo, el oro molido que tuvo Miguel Herrera al haber hecho varios partidos tan mal, darse cuenta de lo que adolecía, de lo que necesitaba el equipo de la América.
Sí, es curioso, pero Miguel Herrera no le ha podido ganar al Necaxa en Aguascalientes desde que regresó al banquillo de la América, pero este Necaxa, como bien dices, se ve muy debilitado y ha dejado muchas dudas en este arranque. Vamos a escuchar justamente a Miguel Herrera hablando en relación a Giovanni Dos Santos y a Paul Aguilar.
Gio sí va a poder hacer el viaje, y la segunda, ha llamado mucho la atención que no ha sido tomado en cuenta Paul Aguilar en este inicio de torneo, tomando en cuenta que, bueno, durante muchos años fue el dueño de la banda derecha del América. ¿Cómo lo está tomando Paul y por qué ha sido relegado a ser ahora suplente de Jorge Sánchez? Gracias.
Gio no está para este partido todavía. Ya entrenó muy bien esta semana, todavía no con el grupo, pero ya lo vemos trabajando muy bien en la parte física, tratando de ajustarse al nivel de todo el grupo, pero todavía no ha hecho nada de cancha. Entonces hasta la siguiente semana ya empezará a incrustarse con el equipo para poderlo tomar en cuenta. La situación de Paul, le han dicho, la verdad que Paul es un tipo extraordinario. Más allá de que no ha iniciado, no le ha tocado iniciar en este torneo, es el primero que va y está dando consejos y exigiéndole al grupo y metido como lo que es el capitán del equipo, ¿no? Hoy no ha cortado el gafete porque no estaba en la cancha, pero él es el capitán del equipo y ahí me ha ayudado muchísimo, ¿no?
Venga, John.
Sí, yo nomás diría que Necaxa, que los tinajeros lo han hecho muy bien de comprar barato y vender caro. Y llegó un momento que esa transición de que vendieron hace unos meses a jugadores importantes, pero ahora la crisis no te deja volver a traer chilenos, sudamericanos para cumplir con esas fases, creo que les cobró factura. De ser un equipo que sin taquilla debe estar sufriendo muchísimo, no recibe altos contratos de publicidad ni de derechos de televisión, y creo que de esos va a haber varios esta temporada, ¿no? Pues, Querétaro, Juárez, San Luis van a estar batallando, y lo de Giovanni es una tristeza, que porque esto ya es algo que vienen sufriendo desde el Galaxy. El Galaxy, bueno, no sí. Ha salido nunca a criticar las declaraciones de Giovanni, porque ahí trabaja el hermano de Gio, pero es tristísimo que una maquinaria tan talentosa, yo lo había dicho en son de broma, Mario y Ciro, que es como si nosotros tres nos vamos ahorita en un coche último modelo que tiene estacionado, perdón, de esos modelos 80, y nos vamos los tres ahorita a Cuernavaca.
Un LTD Crown Victoria, ¿no?
Exacto, nos vamos a Cuernavaca y va manejando don Mario y Ciro dice, oye, ¿por qué no nos paramos en Tres Marías a echarnos unas pecas? ¿Sabes qué? No me quiero parar porque si lo apago al igual ya no prende y no llegamos a Cuernavaca. Y sí creo que a Giovanni le ha pasado eso. Muchas ganas, mucho ímpetu, pero quiere demostrar, pero la máquina ya no le responde. Es como al atleta,
pues es que no,
cuando
no puede...
lo que piensas tu cuerpo ya no lo hace. Le pasa a los tenistas, a los golfistas, y creo que eso le está pasando a Giovanni. Lo que su mente pide, su cuerpo no responde.
Sí, pero no puede decirse el América sorprendido de esta situación, porque
no,
pasó,
viene desde el Galaxy, es igualito en el Galaxy, Ciro.
Pero ve el modelo que le está funcionando a la América de contratación, jovencitos de 20, sí, 22 años, sudamericanos, que llegan a préstamo, como fue el caso de Viñas, y después hicieron válida la opción. Richard Sánchez, ve nada más lo que ha resultado. Entonces, ya tuvieron varias experiencias de esos veteranos caros, como Menés, como ahora Giovanni, que no les están funcionando. Nos queda un minuto para ir a la pausa, Mario. No sé si quieres abundar algo en el tema.
Mucho. Tienen toda la razón. Hoy, en esta situación que estamos viviendo, la dinámica física es determinante. Y no le está dando a Giovanni, por todas las razones que ha mencionado perfectamente bien yo.
Fíjate, una vez Loreno Ochoa me dijo que lo más difícil era cuando se retiró, que años después lo que tu mente sabía hacer, tu cuerpo te dice, no, ya no puedes, ¿no?
Sí. Hablaremos del técnico de los Pumas cuando regresemos de la pausa.
Viaja seguro en el ecocedán más rendidor. Dodge Attitude presenta.
GAT 31.1%, vigencia el 31 de agosto. Detalles en dodge.com.mx. Con Dodge llegó el momento de reencender tu vida, de seguir avanzando, seguir rindiendo. Viaja seguro en el sedán más rendidor de México, Dodge Attitude. Aprovecha este superprecio desde 195 mil pesos o tasa de 9.99% o 24 meses sin intereses. Dodge.
El día de mañana en el Camp Nou, el Barcelona recibirá la visita del Napoli, partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League. El cuadro catalán, que empató 1-1 en el duelo de ida, buscará avanzar a los cuartos y mantenerse con vida en este torneo, que es la última esperanza que tiene el equipo culé para salvar una campaña que ha estado llena de polémica fuera de la cancha y de fracasos dentro del terreno de juego. El Barça claramente es favorito, pero eso tendrá que demostrarlo frente a un equipo que no tiene nada que perder.
De vuelta con ustedes en ESPN Radio Fórmula, se juega el minuto 79, tanto en Manchester como en Turín. La Juve le está ganando 2-1 al Olympique de Lyon, sigue necesitando un gol más. El gol más reciente lo hizo Cristiano Ronaldo, el primero fue de penal, el segundo fue un disparo desde fuera del área, entró Paulo Dybala, no fue titular en este encuentro, trae un problema en el muslo izquierdo, ya está en el campo Dybala, manda todas sus unidades Sarri para el cierre, y el Real Madrid sufre una segunda bofetada, va perdiendo el Madrid 2-1, gol anotado por Raheem Sterling en una falla espeluznante de Rafael Varane, una más. ¿Qué falta les hace Sergio Ramos, Mario?
No, John. Aparte de eso, aparte de... qué barbaridad, pero mencionarte lo siguiente, al margen de esto, que Madrid en a partir del minuto 60 ya no compite, ya camina en el partido, le ganan las espaldas, lo de Varane, no sé qué pasó, el campeonato pesa, yo creo que pesa, la consistencia, la velocidad, la dinámica, cómo contrarrestó el Manchester City, ha sido determinante al margen de los tremendos errores que acabas de mencionar.
Sí, además estamos hablando de un equipo como el Manchester City que se caracteriza por hacer presión alta, producto de la presión alta cae el primer gol, y si estás jugando tan inseguro, pues eso te termina explotando en las manos. Acaba de ser sustituido Raheem Sterling, entró en su lugar David Silva, se ve muy complicado para el Real Madrid, 4-2 está el marcador global en este partido.
Sí, les decíamos, y por el Madrid antes... entró sí. Asensio, que le han faltado al Madrid más cambios,
Pero Mario, ese error ya no es ni de presión alta, no es de falta de concentración,
ese error fue un balonazo largo que no midió bien por arriba.
No puedo decir la palabra, pero vamos a decir que es un papelazo, ¿no?
Sí, un fiasco, sí. Dirían en fuera de juego.
Y lo más importante, John, ya que tocaste el tema, es no poderte recuperar del primer error. Viene el siguiente. Es cuando mentalmente no te da, cuando tuviste la primera falla, ya la segunda es consecuencia de que no tuviste el arrojo para recuperarte de un error tan garrafal como el que hizo inicialmente.
Oye, Mario, para toda la gente que nos está escuchando, unos que van en el coche, que van a llegar a comer a su casa, se van a cuidar, y dice, pregúntenle a don Mario, ¿a quién le meto? ¿Quién va a ganar la Champions? ¿Qué les dirías, Mario?
Sin duda es el City. ¿Por qué te digo esto? Yo viví en Manchester más o menos 3 meses, seguí este equipo desde Bayern Múnich hasta con Guardiola, hasta el Manchester City. Conozco la forma que trabaja y, por ejemplo, ha hecho de Sterling, Foden y cambios para contrarrestar a sus delanteros de una manera en donde no los hallas, no hayas Sterling, Jesús jugó por la izquierda, caía de centro delantero, es decir, este hombre Guardiola siempre busca contrarrestar y a entrenadores que se paran bien, pero que nada más con dinámica y con garra y con fuerza van a ser presa fácil de este gran equipo que estratégicamente es superior.
Valverde, Jovic y Lucas Vázquez, los últimos tres que entran de relevo por el Real Madrid para un cierre que esperan sea trepidante, pero también ha estado muy cerca el Manchester City de anotar un gol más. Sería la primera vez que eliminan en un formato semejante de eliminación directa a Zinedine Zidane en Champions. Va para afuera ahora Eden Hazard, que estaba en duda para este partido. Jugó poco más de 80 minutos. Bueno, Marcelino nos acompaña, Marcelino Fernández en la línea telefónica. ¿Qué hay del técnico de los Pumas? Las cosas han empezado bien para el conjunto universitario y tal parece que lo de Lilini podría tener una apuesta a mayor plazo. Marcelino, ¿cómo estás?
Saludos, Ciro, amigos de ESPN Radio Fórmula. Un gusto estar con ustedes. Los buenos resultados que ha arrojado Pumas en las primeras dos jornadas están haciendo reflexionar a la directiva acerca de mantener al cuerpo técnico actual para lo que resta del torneo. Primero se atraviesa una fecha doble la próxima semana en donde Pumas va a recibir a Monterrey y luego va a visitar a Mazatlán. Por lo tanto, por lo menos para esa semana se va a mantener por el poco espacio que hay entre los dos partidos y el poco tiempo que tendría el nuevo técnico para trabajar. La situación para la directiva del Club Universidad es convencer a Andrés Lilini, quien ha externado públicamente y también al interior del club su intención de regresar y de mantenerse en su puesto de director de fuerzas básicas. Por lo tanto, si no lograran convencer a Andrés Lilini, una de las posibilidades que está tomando fuerza en Pumas es dejar a Israel López como director técnico del primer equipo después de que ha tenido un proceso ya de 4 años dentro del club. Llegó en el Apertura 2016, llevó a una sub-17 a la final que perdió contra Monterrey, después dirigió a la sub-20 y desde la Apertura 2019 con la llegada de Michel integra el cuerpo técnico del primer equipo, por lo tanto conoce el plantel, conoce la forma de trabajo y sería una forma de darle continuidad al trabajo del español que salió unos días antes del arranque del torneo. Por lo tanto, esta posibilidad que en un principio parecía lejana, que era como la tercera opción para la directiva, está tomando fuerza y podría concretarse dependiendo mucho, sobre todo de los resultados de los próximos 3 partidos, donde Pumas enfrenta el domingo a Juárez y después la jornada doble ante Monterrey y Mazatlán.
Marce, John, buenas tardes. En su momento comentamos aquí en el programa que Michel, parte de irse de Pumas era que no la llevaba bien con Chucho Ramírez, y ahora me han dicho que Andrés Lilini tampoco la lleva mucho con Chucho, que no hay mucha química y que Chucho gustaría poner su candidato a gusto, pero los resultados están a favor. ¿Qué sabes de eso que Andrés y Chucho no necesariamente la llevan bien?
Sobre la relación de Chucho y Lilini, yo entendido que era buena, porque se conocían de tiempo atrás, cuando Chucho estuvo un tiempo en Argentina preparándose, después tuvieron mucho contacto cuando Lilini vino a Morelia a dirigir fuerzas básicas, y aunque Lilini llegó antes que Jesús Ramírez a la institución, el entendido que tenía yo es que la relación era buena, pero que Lilini siempre ha tenido la prioridad de ser formador y de mantenerse en fuerzas básicas, que esa es la principal intención. Sobre que haya un distanciamiento o una mala relación, sinceramente no tengo conocimiento, pero sí se sabe que Jesús Ramírez tenía otros candidatos, ¿no? Jaime Lozano, sí, y Gonzalo Pineda le atraían, sobre todo Jaime Lozano, pero los dos tienen la problemática de estar vinculados con un contrato vigente, Jaime Lozano en la selección.
Sí, y Pumas no tiene billete para decir, además, vente para acá y aquí te pago, ¿no?
Exacto, y Gonzalo Pineda, que está muy cómodo viviendo y preparándose en Estados Unidos como parte del cuerpo técnico del Seattle Thunder, ¿no? Esas dos opciones que eran las principales se complican por el contrato que tienen y por el modo de vida que lleva Gonzalo Pineda, que él ha dicho, si hubiera un proyecto lo pensaría, pero por lo pronto estoy muy contento en los Estados Unidos, lo ha dicho en repetidas ocasiones. Los otros dos candidatos que medio rondaban la cabeza de la directiva era Bruno Marioni, que ya estuvo y que hace un año le dieron las gracias el propio Jesús Ramírez, y Hernán Cristante, con quien no han establecido contacto. Entonces, de una baraja muy amplia que tenía Pumas para elegir un director técnico, hay muchas complicaciones y se va reduciendo, y parece que la opción final será, si no se convence el ININI, pues dejar a Israel López al mando del primer equipo.
Perfecto, Marcelino, muchas gracias, un saludo.
Abrazo, Ciro, para todos.
Gracias a Marcelino Fernández.
A mí me late Cacahuate, saludamos, que se va a quedar Andrés, no sé por qué.
Bueno, en un instante saludamos a Andrés Agulla para hablar de Champions. Yo nada más un último apunte, y también le quiero preguntar a Mario. Yo solo espero que si Universidad va a tomar esa decisión de aguantar a Lilini y o a Israel López en ese cargo, porque está acéfalo en este momento el cargo de Lilini, que era en fuerzas básicas, pues entonces se comprometan a aguantarlos todo el torneo. Ojo, no creo que Pumas haya sido deslumbrante en los dos primeros partidos, ¿eh? Esos 180 minutos jugaron contra Gallos Blancos, contra el Atlas, dos de los planteles de los equipos con peores perspectivas para esta temporada. Entonces, si ya vamos a entrarle, bueno, aguantemos y que sea el torneo completo. Me gustaría que, si esa es la decisión que están tomando, aguanten. No sé qué opinas, Mario.
No, y aparte te iba a decir algo. Primero, lo que dice Lilini, a mí me gusta mucho. Señor, yo soy formador, esta es mi especialidad, déjenme regresar a mi lugar. Eso a mí me da una gran espina, saber cuál es tu especialidad, Ciro. Y la otra, si están dudando, dejen a Israel. Dejen a Israel, pues sí, es de casa, tiene muchos años, es claro, joven. Por favor, el equipo ya está armado, está trabajado, es darle continuidad. Deja a Israel. Punto.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Muy bien.
Y nomás, un dato rápido, sí, Ciro. Renato me comentó, Renato Ibarra, que la idea es poder jugar contra San Luis, y creo que si Rafa Puente no le gana, no saca el resultado en San Luis, aunque no hay muchas opciones, y Caixinha era una opción, pero se agarró chamba en Arabia. Creo que el Atlas va a ser difícil que sigan aguantando a Rafa Puente si vuelve bueno, a perder, ¿eh?
El Atlas, siendo el Atlas, otra vez, tomando una decisión semejante a estas alturas de la campaña. Andrés Agulla, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Bien, ¿qué tal, Ciro? ¿Cómo te va? Un abrazo grande. Mío, acá viendo la definición de los partidos.
Pues te podrás imaginar, con un ojo al gato, otro al garabato y al aire. Así es como estamos en esta gran jornada de Champions. A ver, está entrando al minuto 90 el partido entre el City y el Real Madrid. Parece inevitable la primera eliminación en Champions para Zinedine Zidane. ¿Cómo extrañaron hoy a Sergio Ramos?
Hoy lo han extrañado, Ciro, desde todo punto de vista. Lo han extrañado desde la fase defensiva, porque al final se descuentan los goles del Manchester City, vienen de dos errores de Varane, y las mejores situaciones del City en el partido han venido de regalos de la defensa del Real Madrid. Y le ha faltado también la personalidad de Sergio Ramos. Después del segundo gol del Manchester City, con un Real Madrid que tiene que salir a meter dos goles en los últimos 15, 20 minutos, le ha faltado ese, además del fútbol y de todo lo que podemos hablar, le ha faltado el liderazgo de alguien que tiene personalidad y que contagia a un equipo para ir a una épica. Al Madrid le ha faltado fútbol por momentos, los errores lo condenaron por otros, pero ha tenido sus chances en el partido. El City no ha sido un equipo soberbio ni dominante, y uno que se ha aprovechado todo lo que ha tenido para jugar tranquilo.
Sí, indudablemente, pero en todo sentido creo que se le vio en mejor forma al Manchester City. Yo inclusive el Real Madrid, Andrés, no sé qué opines, no lo vi en los primeros 20 minutos, incluso creo que pudo sacar un mejor rédito de ese arranque el equipo local.
Sí, pero hay un momento en el partido, coincidiendo con lo que decís, sobre todo en el segundo tiempo, donde el City no termina de meter, ¿verdad? Y las que le genera la defensa el Real Madrid. Y el Real Madrid con muy poco, sin jugar un gran partido, sin un gran fútbol, con un Hazard completamente desaparecido, con un Benzema que cuando la pelota ha pasado por él ha sido influyente pero estaba muy solo, con un gran Kroos, con un Rodrigo muy flojito. Pero con eso el Real Madrid ha tenido un par de situaciones como para uno pensar, ojo que acá está el Real Madrid, que no está jugando su gran partido, pero no deja de ser el Real Madrid. Y enfrente tiene a un City que está dejando pasar oportunidades y que le está permitiendo al Real Madrid meterse en el partido, hasta que vino el error de Varane, el gol de Gabriel Jesús, y ahí ya se ha acabado todo, ahí ha cerrado la persiana del partido, y ahí es donde la personalidad no la ha tenido el Real Madrid para ir a buscarlo.
La Juve, Andrés, está a punto de quedar fuera también, estamos entrando a tiempo agregado, se van a sumar 6 minutos más. El Olympique de Lyon está haciendo la hazaña. ¿Qué va a pasar con Sarri si no logra superar este escollo?
Bueno, debería irse el equipo, porque no es que pierde Sarri una eliminación ante un rival grande en un escenario difícil y jugando un buen fútbol. Sarri se ha eliminado contra un equipo que ha jugado un solo partido oficial en los últimos 4 meses y medio, que en jerarquía individual dista muchísimo de lo que tiene la Juventus. No ha jugado la Juve, aún siendo campeón de Italia, ni cerca del potencial de los jugadores que tiene. Y es verdad que estamos solo en estos últimos 5 minutos, que si aparece Cristiano o alguien y mete un tercer gol, la Juve avanzará. Pero esto es épica o fracaso en este momento del partido. Y la sensación es que pase lo que pase en estos 5 minutos, uno, la Juve está muy lejos de sentirse candidato o de jugar un buen fútbol. Dos, no ha explotado, no ha maximizado el plantel que ha tenido. De hecho, el plantel le ha llevado a ganar la temporada, pero no por haber jugado bien. Que ha tenido todo el año para trabajar y no ha logrado darle su identidad, su forma. El equipo ha jugado porque tiene muchos jugadores muy buenos, pero no le ha logrado dar su forma. Repito, lo puede ganar la Juve todavía en el minuto final, pero eso no lo va a transformar en un candidato.
Andrés, yo sé que has seguido un montón a la Juventus de Turín, pero también has seguido el Nápoles. Te pregunto, ¿tiene chance mañana? ¿Cómo la ves?
Yo creo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un abrazo grande. Yo creo que tiene una chance el Napoli, y es que el desorden en el cual cae el propio Barcelona en posesión y jugando hacia adelante, donde no es del todo letal, y Napoli es un equipo muy bueno para las transiciones, y me parece que Lozano va a aparecer en el segundo tiempo para tratar de potenciar eso, que Gattuso va a tratar de tener algo más de control en el primer tiempo, pero es un equipo que en transiciones lo hace realmente muy bien. Entonces, ante un Barcelona que comete muchos errores defensivos, que deja muchos espacios entre líneas, que se abre mucho por momentos, ese juego de transición creo que le da una chance. El gran candidato es Barcelona, lo tiene a Messi, tiene una jerarquía individual, juega en su casa, tiene resultados encaminados a sus favores. Es decir, todo ese escenario está muy bien. Pero yo sí creo que el Napoli tiene una chance que tiene que ver precisamente con esta cuestión de estilo, con que el Barcelona y su falta de contundencia arriba, de hacerse un equipo muy largo por momentos y su falla defensiva, ante un equipo de transiciones y muy vertical, lo puede pagar.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Andrés. Hay algo que no me hace descartar al Napoli. Y te voy a decir, no sé si estés de acuerdo, yo creo que los jugadores del Nápoles sí creen en Gennaro Gattuso, y yo no podría decir lo mismo de los futbolistas del Barcelona en relación a su técnico.
Bueno, lo dicen los propios futbolistas del Barcelona. Salió Vidal el otro día en una entrevista y dijo que están esperando que termine la temporada a ver qué va a ser del futuro del club y del técnico y cuál va a ser el proyecto. Es decir, hay una situación muy clara. El Gattuso es un técnico de jugadores y Gattuso... Uh-huh. Se gana la confianza de sus jugadores y sus jugadores van a dejar la vida por Gattuso, está muy claro. Después hay una situación de jerarquía, que obviamente el Barcelona tiene mucha más jerarquía en sus individualidades que el Napoli, y es el gran candidato a quedarse con esa eliminatoria. Pero el Napoli va a ir a competir y va a ir a jugar su partido y va a saber, sabiendo que tiene sus chances. Y enfrente a un Barcelona donde ya lo hemos visto, hay un distanciamiento evidente entre los jugadores y el cuerpo técnico, no gustan los sistemas de entrenamiento, no le ha dado una identidad, muy lejos del famoso cruifismo o el estilo o la forma del club de Barcelona. Entonces va a jugar el Barcelona siendo el candidato porque lo tiene a Messi, porque tiene jugadores que en un momento te ganan el partido, porque tiene el resultado a favor y porque tiene un escenario muy cómodo, pero desde el funcionamiento y desde otra vez lo que hablábamos de la Juventus, desde maximizar el plantel, este Barcelona ha estado lejísimo.
¿Qué te digo, mi querido Andrés? Muy bien bajado este balón, de bote pronto. Gracias por estar con nosotros esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Un abrazo.
Un placer, como siempre. Un abrazo grande para todos.
Cuídate mucho. Andrés Agulla.
Bye, compañero. Bye, Real Madrid.
Sí, señor, es un hecho. Primera vez que le pasa esto a Zinedine Zidane. Y lo de la Juve, estamos a punto de despedirnos, Mario, John, pero está a un minuto de quedar eliminado el equipo de Cristiano Ronaldo. Decían, Mario, ¿podría darse Cristiano contra el Madrid? Ni uno ni otro.
No, aparte, hoy te iba a decir, al margen de Varane, hoy Zinedine Zidane, los cambios a destiempo, metió tres jugadores faltando 5 minutos, es decir, hoy Zidane no vino, al margen de lo que pasa. Dignísimo ganador el Manchester City por mucho.
Oye, bueno, pero normalmente estarían llorando las agencias de viajes, ya no va a estar Cristiano, ya no está el Real Madrid, pero ahora a puerta cerrada no van a chillar tanto.
Oye, Mario, a ver, se la cargas a Zidane, pero ¿y los errores de Varane?
No, te digo, Varane fue tremendo, pero nada más a partir del minuto 60 que puedes atacar. Estaban caminando todo el Madrid, teniendo a Valverde en la banca, teniendo a Lucas en la banca. Es decir, necesitaban cambios para fortalecer y darle dinámica.
¡Que tengan un enorme fin de semana!
NFL Live a las 5.